Buenas tardes, Salvador.
Buenas, ¿me oyes bien?
Perfectamente, ¿qué tal oyes tú?
Bien, bien, estoy bien por ahora, a ver qué pasa.
Vale, fenomenal. Vale, como creo que eres muy puntual, ya hay algunos conectados, pero vamos a dar un poquito de margen, mientras están conectando más. Porque vamos, antes la gente suele ser puntual, luego hay algunos que se van incorporando sobre la marcha, hay bastantes que escriben diciendo que algunos que se habían inscrito en una modalidad, que luego lo han cambiado a la otra.
Bueno, ya sabes que estamos la UNED tiene muchos alumnos y cada uno tiene una circunstancia, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Eso suele ser. La gran mayoría lo suele seguir en diferido.
Claro, tú le avisas de eso. Le avisas de eso del intermedio que hacemos para preguntas, para que vayan preparándolas.
Sí, a menos cuarto que las. Sí, si quieren les diré que sí, que la vayan escribiendo ya en el chat y luego ya las voy resumiendo y copiando más que nada para que no se les olvide también. Aquí más o menos las entran muy claras.
O sea, esto de fijar tanto la vista en un ordenador te cansa los ojos.
Nada, después, con que mires a la pantalla de a webcam. ¿Qué estás, con un portátil o con una sobremesa?
No, un portátil, yo no tengo sobremesa.
Ajá, muy bien.
Yo tengo uno portátil finito
Mejor.
Y ya está. Y funciona bien, la verdad es que funciona bien en todos los. Siempre que he usado para videoconferencia, nunca he tenido problema con ningún programa ni nada, ¿no? O sea que eso.
Son las 6 en punto. Si quieres, comenzamos ya.
Vale, como tú quieras. Me voy a poner en posición de profesor.
Perfecto.
Y ya está.
Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de este curso sobre las comunidades. No voy a hacer ninguna presentación porque ya lo hicimos ayer, pero sí queríamos hacer una observación sobre el cambio más o menos en cómo llevar a cabo la ponencia por parte de Salvador. En lugar de hacerlo del tirón como ayer, que puede resultar un poco más pesado, entre comillas, tanto para Salvador como para los que estáis ahí al otro lado, pues si parece bien, vamos a hacer un pequeño corte a las 7:45, de tal manera que Salvador ahí atenderá a las distintas preguntas que vayáis planteando en el chat y que le iré pasando ya. Después de las preguntas, hacemos un descanso de 5 minutos para beber agua y demás y continuamos con la segunda parte de la sesión y continuamos. Y lo segundo que quería decir, muy brevemente, es que gracias a nuestros amigos de Inteca en Ponferrada, pues tenemos disponible ya el enlace de ayer, el cual os he enviado por correo a todos los inscritos. Si hay cualquier problema, pues me lo decís. Y esperamos pues, tener la misma suerte mañana, que esté disponible el de hoy. Y ya lo que no puedo asegurar es el de miércoles, porque está por medio de los festivos de Semana Santa. Pero en cuanto me los hagan llegar a mí, yo os los reenviaré lo antes posible. Pues nada más, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, a los que luego seguís en diferido. Salvador, muchas gracias a ti, que eres el protagonista. Corto aquí y vale. Luego te voy haciendo las observaciones.
Vale, de acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, y bueno, se nos ha ocurrido hacer ese intermedio, ¿no? Para que no sea tan pesado estar hablando 1 hora y 3 cuartos, que a veces pues se hace demasiado largo, y sobre todo cuando se habla ante un ordenador y se ve a una persona solo como si fuera casi un busto parlante, ¿no? Bien, ayer nos quedamos en el hecho histórico de una partida de el rey se marcha a Alemania a tomar posesión de la dignidad imperial, de la corona imperial, y en palabras de Gattinara decía que había dejado una situación inestable, un reino muy alterado y muy en contra de lo que el rey quería, ¿no? O de lo que se había resuelto en las cortes de Santiago y la Coruña. Las cortes terminan una semana, unos días después de que el rey se marcha el 20 de abril y el 25 de abril concluyeron las cortes, ¿no? Y un mes más tarde, el 29 y 30 de mayo, empieza la, digamos, la insurrección comunera en Segovia, ¿no? Yo no quiero cansaros con datos históricos que lo podéis encontrar en cualquier libro de Josep Pérez o de cualquier otra autor, ¿no? Porque eso sería pues muy tedioso, hablar de quién es quién y tal. Pero lo que me interesa es tomar la historia como telón de fondo para hacer las reflexiones políticas que hay detrás de todo este movimiento, ¿no? Pero vamos a hacer una serie de vamos a poner ese escenario que he dicho y después vamos a hacer las consideraciones, ¿no? Y que un mes más tarde, cuando vuelven los procuradores a Segovia, pues hay una revuelta y uno de los procuradores pues es ajusticiado, digámoslo así, es decir, lo ahorcan, ¿no? El 30 de mayo, un día más tarde, hay una revuelta comunera en Zamora, y en junio pues hay sucesivos movimientos comuneros en Burgos, en Toro, en León, en Ávila y en Salamanca, ¿no? Y el 18 de junio de 1520, las tropas comuneras de Segovia rechazan, las tropas comuneras de Segovia, unidas a las de Toledo y a los de Madrid, expulsan al alcalde Ronquillo, que quiso e intentó entrar en Segovia. Y 10 días más tarde, el 29 de julio, se constituye la Santa Junta de Ávila. Y aquí tenemos ya un hecho importante. Es decir, la revolución, el proceso no le llamemos revolución, llamémosle rebelión. El proceso de rebelión de ciudadana se institucionaliza, política y jurídicamente, mediante la creación de un órgano que es la representación del reino. Es decir, la Santa Junta, y se llama Santa porque quiere tener el calificativo de universal, se considera que es la representante del reino. Porque en ella están, en teoría, la mayoría de las ciudades que tienen voto en cortes. Entonces, si nos fijamos, el proceso es: no estamos de acuerdo con lo que se ha tomado en cortes, alentamos una revuelta en distintas ciudades, y fijaros que es Segovia, Zamora, Burgos, Toro, León, Ávila, Salamanca, y constituimos un órgano ejecutivo de representación, pero también donde las ciudades van a decidir la política que se va a plantear a partir de ese momento, porque tenemos un rey ausente, porque el rey ha hecho dejación de sus funciones, ha dejado a un gobernador que es extranjero, por tanto no ha cumplido su palabra de no otorgar más cargos a extranjeros, y ese rey, Santa Junta no reconoce la autoridad de ese gobernador, ni tampoco reconoce la autoridad del Consejo Real. Es decir, se constituye como el único órgano ejecutivo del Reino de Castilla, amparado pues por esas ciudades que tenían votos en cortes. Es decir, jurídicamente, ¿qué se ha producido? Probablemente no un cierre de las cortes, sino una continuidad de las cortes. Una continuidad de las cortes que se manifiesta en esa creación de ese órgano ejecutivo. Quizás las cosas no hubieran ido a mucho más, esto ya es política ficción, historia ficción, no hubieran ido a mucho más si no se hubiera producido un hecho que es decisivo, que es el 21 de agosto de 1520, se produce el incendio de Medina del Campo. Es un hecho singular y que merece detenerse un poco en ello. Es decir, en Medina del Campo estaba la artillería del ejército real. Y como no se podía, el ejército no podía doblegar o tomar la ciudad de Segovia, lo que se proponen es ir a medio del campo y pedir la artillería. Los medinenses se niegan a entregar la artillería. Y entonces el ejército lo que hace es decir, bueno, incendiemos una parte de la ciudad para que así se rindan y podamos tenerla. Pero ese incendio no se puede controlar, no es una parte de la ciudad poco importante, sino que es la parte más importante. Se queman conventos, se queman unos almacenes donde había importantes mercancías, y se produce pues un gran agravio. Decía que la constitución de la Santa Junta se podía haber controlado, pero este hecho violento por parte del ejército real es, digamos, la excusa que enciende la rebelión en todos Castilla. Es decir, lo que habían hecho, lo que se había hecho con los meridenses, podía ocurrir en cualquier otro sitio, y para evitar el agravio y para evitar que eso se volviera a repetir, pues las comunidades empiezan a unirse y forman, digamos, realmente ya un conglomerado de ciudades que se van a oponer al poder real. Es decir, un hecho violento, incluso gratuito en algún caso, se podría decir, es la excusa perfecta para incendiar toda Castilla. Podemos preguntarnos, ¿por qué no dieron los medinenses la artillería? Porque sabían que la iban a usar contra Segovia. Y decían ellos, bueno, ¿cómo vamos a entregar a las tropas unas armas que van a ser usadas contra nuestros hermanos segovianos, ¿no? Yo estuve el 21 de agosto de este año, del año pasado, del 2020, en Medina del Campo, ¿no? Y hablando con algunas personas que están informadas de una asociación histórica que hay allí, me dijeron que ese incendio quemó una parte significativa y la parte más importante de la ciudad, pero que también significó la de Medina como ciudad o como villa importante dentro de lo que era la economía castellana. El mercado de Medina era famoso. Todos conocemos que aquella frase de la reina Isabel la Católica decía que quería que su hijo fuera escribano en Medina, ¿no? Pues si quería que un hijo fuera escribano en Medina, pues significaba que podía ganar mucho dinero y que era un lugar donde se hacían importantes transacciones comerciales. Ese incendio determinó la decadencia de Medina y no se volvió a recuperar, ¿no? Lo cual también nos tiene que llevar a pensar algo, ¿no? Es decir, nosotros, a la vista de 500 años, podemos ver que eso fue, pues bueno, un hecho triste, pero los contemporáneos intuyeron perfectamente que eso era un hecho gratuito, que no tenía ningún sentido que se hiciera, pero sobre todo que iba a generar esa decadencia de un núcleo económico fundamental para la corona, ¿no? Entonces, tenemos ya la causa de la rebelión y tenemos la institucionalización de la rebelión. Es decir, el proceso de rebelión se institucionaliza. Y esto es una característica muy interesante porque va a ser un modelo que se copie, por ejemplo, en la Revolución Americana. La Revolución Americana constituye unos órganos de gobierno, da una constitución, que todavía está vigente con sus enmiendas, y evita ese proceso revolucionario. Es decir, la institucionalización de un proceso de rebelión se genera con la creación de órganos de gobierno. Pero un órgano de gobierno tiene que tener un soporte legal. Y a partir de ahí se va a plantear la creación de lo que le llaman la Ley Perpetua de Ávila o la Declaración de Tordesillas, o como quieran decir, es el mismo texto con dos nombres distintos. Es decir, se van a plantear la existencia de unas leyes que sean las que regulen, de alguna manera, las relaciones jurídico y políticas de esa comunidad recién constituida. Por tanto, tenemos ese elemento fundamental, que es una institución y un ordenamiento jurídico que permite mantener o ordenar jurídica y políticamente esa rebelión. Cuando muchas veces se plantea si los comuneros querían un régimen parecido, decía ayer, a las ciudades italianas, a las repúblicas italianas, eso no es cierto, porque ese órgano, que es la Santa Junta, pasado un tiempo y después de la rebelión, de la insurrección comunera en Valladolid, que es el 22 de agosto, fijamos un día después del incendio de Minera del Campo, el 29 de agosto los comuneros trasladan la Santa Junta a Tordesillas. Y la pregunta es, ¿quién está en Tordesillas? En Tordesillas estaba confinada Juana, la reina Juana I de Castilla, la reina propietaria de Castilla. Es decir, los comuneros buscan la legitimidad monárquica en la reina de Castilla. Y llegan a pensar y trasladan allí su órgano de gobierno. Órgano de gobierno que va a, un mes más tarde, en septiembre, se va a cambiar de nombre. Va a llamarse Cortes y Juntas Generales del Reino. Es decir, el órgano ejecutivo se ha convertido también en órgano representativo. Y además, amparado, ¿por quién? Por la legitimidad que da el tener a la reina, digamos, cerca, en el mismo lugar donde está reunida, donde se reúne esa junta y Cortes Generales del Reino. Por tanto, pensemos que los comuneros buscaban esa legitimidad y la encontraron. Y la encontraron en la persona que era la auténtica reina. La persona que encarnaba la continuidad dinástica. Y que era la que había sido jurada en tiempos de la reina Isabel y del rey Fernando, de los reyes católicos, como heredera. Aquí se produce un hecho que al menos es interesante. Es decir, como no tenemos rey, pero sí tenemos reina, la propaganda tiene que ser que la reina es capaz, siempre y cuando se le den los medios necesarios y el tratamiento médico necesario para asumir sus funciones. Y la reina recibe a los comuneros, a Padilla, concretamente, y Padilla tiene esperanza de que la reina sea capaz de asumir sus funciones. Y él dice, a todo el que quiere oírle, que la reina es perfectamente cuerda, que si se le saca de su cautiverio, pues podrá asumir sus funciones y ser reina y, por tanto, gobernar. Y, bueno, pues esto, ¿qué quiere decir? Que los comuneros tienen una legitimidad para oponer a Carlos. Es decir, los comuneros encuentran un argumento en la figura de Juana para poder oponer al rey que está ausente y se ha marchado a Alemania a tomar posesión de algo que nada tiene que ver con el reino de Castilla. Es decir, y están convencidos de que esa mujer, que está recluida y es cautiva y que está maltratada en muchos casos, si se le trata bien, lógicamente puede gobernar. Esa época primera de la relación de los comuneros con la reina Juana, pues es un momento especialmente dulce porque la reina parece que es lúcida. Creo que fueron ellos los que le comentaron a la reina que su padre Fernando había muerto. Ella no tenía ninguna noticia, hasta tal grado estaba aislada, ¿no? O había sido aislada, ¿no? Entonces, pues los comuneros tienen esa esperanza. tenemos una reina, nosotros representamos al reino, esto ya está todo hecho, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa? La reina, cuando se le pide que firme documentos que van en contra de su hijo, decide no firmarlo. Si en algún momento la reina Juana hubiera firmado solo uno de esos documentos, el rey Carlos hubiera perdido su legitimidad. Pero la reina no firma nada. Es decir, los comuneros no consiguen que en ningún momento la reina firme ningún documento. Por tanto, esa, momento dulce se va poco a poco desvaneciendo. Y se van dando cuenta que la reina no es capaz de asumir sus funciones, de que cae continuamente en la melancolía, en la bulia, en una dejación de funciones, que no puede superar o que no es capaz de superar. Por lo tanto, esa legitimidad que quieren oponer al rey se desvanece. Y cuando se desvanece esa legitimidad, ¿qué le queda? ¿Qué queda realmente? Queda una institución y unas leyes. Una institución que está funcionando, que toma decisiones, y unas leyes que se han dado, pero que no han sido sancionadas por ningún monarca. Perdonadme, que tengo a veces esto es crudo, ¿no? La cuestión es, ese monarca no ha sancionado ninguna ley. Esas leyes de Tordesillas, o esa ley perpetua de Ávila, que algunos le llaman la primera constitución, yo creo que no es ni siquiera una constitución, sino que es una declaración jurídica de intenciones para formar un ordenamiento jurídico, no es una constitución, tal como nosotros ahora la consideramos. Hay quien dice que es la primera constitución europea, yo no voy a entrar en esa polémica, pues esas leyes de Ávila terminan, y la leo literalmente, terminan con una declaración atribuida al rey que dice que no, visto y examinado los dichos capítulos, que cada uno de ellos, que con todos ellos son en nuestro servicio el acrecentamiento de nuestras rentas, el patrimonio real, el bien público de los dichos nuestros reinos, en buena orden y gobernación de ellos, enmienda el reparo de las exorbitancias pasadas y por pacificación y tranquilo estado de dichos nuestros reinos, tuvimoslo por bien. Por ende, nuestra licencia y poderío real absoluto de que en esta parte queremos usar y usamos como reyes soberanos señores, no reconocientes superiores lo temporal por vía de contrato hecho y contraído entre nos, dichos nuestros reinos de Castilla y de León, procuradores de ellos y de las comunidades y vecinos moradores de ellos, otorgamos los dichos capítulos, cada uno de ellos concedemos y confirmamos. Mandamos como leyes perpetuas de los dichos nuestros reinos, hechas en cortes, sean guardadas y se guarden perpetuamente, inviolablemente, para siempre jamás. Esta es la declaración que pretendía que la reina firmara y que al no firmarla se constituye una comisión para llevar este texto a Alemania, que es donde está el emperador, para que lo firme. Lógicamente, el rey no firma ese texto y a uno de los que manda pues lo encarcela, incluso lo quiere condenar a muerte, etcétera. Es decir, ellos legislan en nombre del rey y necesitan la sanción. Y no se queda. Y podemos preguntarnos por qué legislan en nombre del rey. Y ayer me mandó una de las personas que asisten a este curso una copia del libro séptimo de la historia de Carlos V, Prudencio Sandoval. Y en ella se dice que dice algo que es interesante, ¿no? Dice, las leyes de estos vuestros reinos, y por razón natural fueron fechas y ordenadas, que así obligan a los príncipes como a sus súbditos. Es decir, claro, la ley es la misma para todos, y obligan a todo el mundo por igual, como decíamos ayer, tratando del amor que los súbditos han y deben de tener a su rey y señor natural. Entre otras cosas dicen y disponen que deben los súbditos guardar a su rey de sí mismo. Es decir, esta es la justificación por la cual los comuneros deciden hacer unas leyes para guardar a su rey de las posibles desviaciones. Por un lado, tenían un caso clarísimo delante. Era la reina Juana, que era incapaz. Pero por otro, tenía un rey que se había marchado. Y que además, solamente ese rey atendía a sus consejeros flamencos. A ningún otro. Y por tanto, sigo leyendo, es decir, de sí mismo, que no haga cosa que esté mal a su alma, a su ánima, perdón, ni a su honra, ni daño y mal estanza de sus reinos. Es decir, algo que pueda perjudicarle a él personalmente, a los reinos, o sea, a él desde el punto de vista de la honra, de su alma, etcétera, y al reino. Es decir, estamos ante una situación excepcional. Una reina incapaz, un rey ausente, y por tanto, los ciudadanos, y mejor dicho, en este caso no podemos hablar de ciudadano, sino el súbdito, ve la necesidad de decir, tengo que proteger a mi rey de sí mismo, porque está desviándose. Claro, ¿esto dónde nos conduce? No están intentando acabar con la monarquía. Es decir, todas estas instituciones no tratan de acabar con la monarquía. Las instituciones lo que quieren es proteger al rey y que el rey se convierta en un buen gobernante, en una persona que gobierna siguiendo las leyes tradicionales del reino y cumpliendo esas leyes tradicionales del reino. Esa es la idea, y por eso toman la iniciativa de constituir un órgano ejecutivo y toman la iniciativa de proponer, ¿no?, unas leyes que amparen al reino. Y unas leyes que sean perpetuas, es decir, unas leyes que sean para todos y que duren un tiempo, ¿no? Es decir, esta es la institucionalización de la rebelión. Es decir, una rebelión contra una forma de gobierno, una forma de gobernar, y lo que proponen es otra forma de gobernar basado en unas normas que tienen su fundamento en una legalidad tradicional del reino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer realmente? Pues no convertir la rebelión en una revolución, en un cambio de la forma de Estado, sino que la rebelión sea capaz de mantener esa forma de Estado a pesar de que los reyes, los dos, no están ejerciendo sus funciones como se le exige. Esa es, yo creo que es la idea que va a mover a las comunidades. Bueno, podemos preguntarnos, ¿por qué se produce ese movimiento violento? Ten en cuenta, una vez que se trasladan la Santa Junta a Tordesillas, se ha producido la rebelión de las comunidades en Valladolid, que es donde estaba la sede del Consejo, y el gobernador Adriano Utrecht y todo el Consejo sale corriendo para ser protegidos por el almirante de Castilla en su dominio de Río Seco. Estamos hablando de una rebelión que no reconoce a, entre comillas, los representantes del rey. Ellos no reconocen a los representantes del rey. Y por tanto no le atribuye ninguna autoridad. Entonces, el gobierno del reino de Carlos, se concentra en medida de Río Seco, al amparo del almirante de Castilla, que es, la persona que es capaz de aglutinar a todos los que son leales al rey, ¿no? ¿Por qué el almirante de Castilla? Porque el almirante de Castilla, ante la situación que se estaba creando en el reino, y al ver que el rey no había cumplido con su promesa de no nombrar a un gobernador extranjero, el rey nombra dos virreyes. Uno es el... Perdonad que me han puesto una inyección y tengo una pequeña reacción alérgica, pero nada más, ¿no? El el rey nombra a dos reyes, ¿no? Uno es el condestable de Castilla, que está en Burgos, y otro es el comandante de Castilla, que tiene su sede en Medina de Río Seco. Entonces, el almirante de Castilla, Burgos ya se había rebelado, pero quedaba Río Seco. Y en medio de Río Seco se reúnen lo que es el gobierno legítimo que había legado el rey Carlos, ¿no? Entonces, eso, ¿dónde nos conduce? Nos conduce a que hay dos gobiernos. Uno que se autoproclama el representante del reino, amparado en la reina, y otro que es el que el rey ha dejado para que gobierne en su nombre. Un gobernador nombrado por el rey, que es Adriano de Utrecht, y un gobernador y dos virreyes nombrados para auxiliar a ese gobernador. Aún así, no se reconoce la autoridad de esa persona y se forma ese ejército que va a acercar Medina Río Seco sin llegar a tomarla en ningún momento. Entonces, el enfrentamiento armado, el intento de reducir por la fuerza a ese gobierno legítimo del rey Carlos, ya es una muestra de la oposición que las comunidades presentan al rey Carlos. No reconocen su autoridad y no reconocen los nombramientos emanados de su persona. Y esto va a crear una situación de, digamos, dos gobiernos enfrentados. Podemos llamarle esto una guerra civil, podemos llamarle como queramos, una guerra civil, una guerra entre facciones, como queramos llamarle, ¿no? Pero este momento, que es agosto de 1520 hasta abril, hasta abril de 1521, es el momento del auge de las comunidades. Es el momento donde las comunidades tenían más fuerza, más capacidad, y donde se estaba jugando en el tablero de Castilla el futuro del reino de Carlos, el futuro del reino de España. No voy a caer en la tentación de hacer historia contrafactual, porque no merece la pena. Porque las cosas fueron como fueron y no merece la pena decir cómo hubieran sido. Pero cuando se pone el cerco a Medina del Río Seco, se producen unas conversaciones interesantes, importantes, en una ciudad cercana, que es una población cercana, que es donde está, cerca de donde estaba acampado el ejército comunero. Ahí se plantea, quizás la lleva el almirante, la llevan otra serie de personas, pero ahí se plantea la pregunta de por qué esa rebelión. Porque, ¿qué es lo que buscan? ¿Cuáles son qué es lo que realmente desean las comunidades, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que les ha movido, ¿no? A rebelarse contra la autoridad legítima del rey. En ese sentido, está la frase, ¿no? Que escribe en un momento dado el almirante de Castilla para informar de lo que está sucediendo, que resume muy bien la intención de los comuneros. Es decir, lo que pretenden es que el reino manda al rey y no el rey al reino. Es decir, la legitimidad de la comunidad es que forman para ello el reino, que manda el rey. Es decir, están por encima del rey. Es decir, la pretensión de las comunidades y, por tanto, de las leyes perpetuas de Ávila o declaraciones de Tordesillas es hacer que el rey firme unas normas que permitan la superioridad del reino sobre el rey. Esa es una de las claves esenciales de todo este movimiento. Es decir, la clave esencial está en que la comunidad está por encima de cualquier gobernante. Que es lógico que las leyes emanadas de esa comunidad tengan que ser sancionadas por una autoridad, es la del rey. Pero no es más que el rey, es la persona que sanciona. Pero la autoridad, el poder, lo tiene la comunidad. Y por tanto el rey debe someterse a esa comunidad. Este es el planteamiento esencial desde mi punto de vista político. Si estamos hablando de que los hechos históricos se mueven en esa dirección, en crear una comunidad por encima del rey a la que el rey sirva. Sea el primer servidor, si se quiere, el más importante de los funcionarios, pero sirviendo a esa comunidad. Y esto es un cambio sustancial. Ya estaba anunciado en otras cortes, pero aquí se está proponiendo. Se está proponiendo la superioridad del común, de lo que es común, de lo que diría un clásico griego como Aristóteles, de la polis, sobre el gobernante. Y se está tratando de formar un triángulo equilátero en el cual hay tres partes fundamentales. Por un lado, el reino, es decir, el espacio material, el territorio, que se denomina reino. Por otro lado, el súbdito del rey, que actuaría en este momento, por usar terminología actual, como digamos, un ciudadano libre, que es dueño de su destino, etcétera. Y por otro lado, como tercer elemento, las instituciones jurídico-políticas, las leyes, las normas, y las instituciones que ordenan la relación del súbdito con el territorio y las relaciones del súbdito, de los súbditos entre ellos y con el poder político. Estamos hablando de volver a darle el protagonismo al ser humano, al ciudadano, perdonad la terminología moderna, al súbdito, frente al poder. Que no es tan importante el poder de una persona, sino lo importante es que ese poder esté reconocido como autoridad por parte de las personas que sobre los que recae ese poder. Si leemos despacio las constituciones, las declaraciones, esto es lo que se ve. Y esto es lo que el almirante trata de resumir con esa frase. Claro, estamos hablando de un cambio tremendo en lo que es el pensamiento político. Un cambio tremendo en la consideración de lo que es el mundo político. Las ideas políticas. Es decir, es volver a una relación triple. He dicho un triángulo. Pensar un detalle. La tradición